El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta. Él nos comparte el análisis en materia económica. Así es de que te escuchamos con mucho gusto, Juan Pablo. Excelente martes.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Excelente martes también para ti, para Ricardo y para todo el auditorio. El comentario del día de hoy no podría ser en torno a otro tema que no sea el tipo de cambio peso-dólar y que en los encabezados de la última semana se ha denominado como superpeso. En nuestra economía en particular, el tipo de cambio no se fija por una orden gubernamental, ya sea en un rango de flotación o con una tasa de intercambio fija, tal como ha sucedido en otros momentos de nuestra historia, y como aún pasa con economías con severos problemas políticos y económicos, tales como Argentina, Rusia o Venezuela, en donde sí existen denominaciones oficiales. En otros territorios, los gobiernos federales suelen tener control directo sobre los bancos centrales, ordenándoles la impresión de papel moneda para financiar las necesidades de gasto del gobernante en turno, y en otros más, los gobiernos dictan un tipo de cambio fijo o ficticio que solo sirve para propósitos oficiales, ya que en los mercados negros las tasas de cambio suelen reflejar la realidad de los mercados y ser muy distintas de estas. En nuestro país sí existen reglas sobre la adquisición reportada en efectivo de dólares que puede hacer un particular, o los montos máximos que podemos hacer en transacciones en un día en moneda extranjera. Pero ambos tienen que ver con leyes relativas a evitar el lavado del dinero y con propósitos de seguridad cibernética respectivamente. De igual forma, en caso de considerarlo necesario, el Banco de México puede aportar parte de sus reservas y vender dólares al mercado, sobre todo en momentos en donde la divisa es muy demandada y por eso mismo su cotización sube abruptamente. Fuera de estos elementos técnicos y regulatorios, el tipo de cambio en nuestra nación es fijado en gran medida por el libre mercado. Si el día de hoy usted quiere poner a disposición de un tercero $100, por ejemplo, y esta hipotética persona está dispuesta a pagarle 22 pesos por dólar, suerte para encontrarlo, pero nadie podrá impedirle que esta transacción se lleve a cabo. Por el contrario, si usted desea vender cada dólar en 18 pesos por encontrarse en una emergencia, supongo que encontrará muchos compradores y que muy rápidamente podrá convertir sus ahorros en moneda verde, en pesos constantes y sonantes. Básicamente, los bancos y las casas de cambio hacen lo mismo, mueven sus ofertas por pesos o dólares conforme creen que el público percibirá que está pagando una transacción razonable dependiendo de sus propias condiciones y de las del mercado. Y abriendo paréntesis, también por euros, libras esterlinas, dólares canadienses u otro tipo de divisas de las que el peso también es convertible de forma directa. No es lo mismo una persona que necesita urgentemente dólares para aprovechar una oferta de inversión, para liquidar una deuda que tiene vencimiento el día presente o en el más desafortunado de los casos para pagar un tratamiento de salud en dólares, que alguien que está ahorrando para pasar vacaciones en California en el verano de 2023. Cada quien tendrá diferentes percepciones de su urgencia y de lo que está dispuesto a pagar por intercambiar pesos por dólares. Lo que he querido transmitirle hasta este momento es que el dólar, o el peso, dado su caso, es una mercancía más, cuyo precio varía entre los participantes del mercado dependiendo de las condiciones del momento. Y estas condiciones no son más que la oferta y la demanda. En el 2020 llegamos a observar un tipo de cambio relativamente alto, y hago énfasis en mencionar la palabra relativo, porque la incertidumbre financiera llevó a muchos inversionistas a solicitar bonos del Tesoro estadounidense, que es básicamente la casilla 1 en el tablero de riesgo, y estos bonos solo se pueden comprar con dólares. Por eso, quien en ese momento deseaba comprar un dólar tuvo que desembolsar más de 25 pesos por él. Por otra parte, en este momento, un billete de este tipo, un dólar, se nos es ofrecido por menos de 19 pesos. ¿Por qué? Vamos desglosando los puntos. Primero, el Banco de México tiene una tasa bastante alta y posiblemente la seguirá subiendo. El combate a la inflación tiene esta repercusión. La diferencia que existe en tasas con las de la Fed de Estados Unidos es bastante alta. Y si usted va a ahorrar, en este momento va a tener un mejor rendimiento en pesos. Dos, existe una amplia disponibilidad de moneda verde en nuestro país. Un superávit en nuestra balanza de comercio exterior con Estados Unidos, en donde exportamos más de lo que importamos, una cifra récord de remesas, un precio del barril de petróleo alto que estuvimos exportando el año pasado y cuyo correspondiente subsidio a las gasolinas fue también grande pero pagado en pesos, así como una actividad turística considerablemente sana para nuestro país al ser uno de los que menores restricciones observaron para turistas estadounidenses Y todos estos factores han contribuido para que en este momento tengamos suficientes dólares en el mercado. Y cuando hay abundancia de algo y este crecimiento no se compensa con más individuos deseando comprarlo, el precio simplemente es el mecanismo que provoca que vaya a la baja. 3. También desde la pandemia el gobierno de Estados Unidos ha puesto en los mercados una ingente cantidad de dólares para estimular el gasto y la recuperación económica. Esto naturalmente ha dejado a los habitantes de este país con recursos para enviar a sus pares menos afortunados en México o para visitarlos directamente. 4. Por último, si los ahorradores internacionales se animan a cambiar sus dólares por pesos, es porque también perciben una administración fiscal sana en México, en donde el gobierno federal puede pagar conforme prometió sus compromisos adquiridos a través de CETES u otro tipo de bonos. La disciplina fiscal de contar básicamente con un balance sano. Para resumir, ¿qué está detrás de este superpeso? La política fiscal de Estados Unidos, el combate a la inflación del Banco de México y, en tercera y menor medida, la acción del gobierno federal al cuidar la cifra de deuda de nuestro país. La contribución del gobierno federal está presente, pero es mínima y justo en este año ha hecho lo que no debería, incrementar el gasto sin sustento. ¿Nos beneficia este superpeso? Depende de dónde se encuentre usted. Si recibe remesas, no, porque va a observar cómo la cantidad de dólares que antes le mandaban en realidad va a convertirse en menos pesos. Si es empresario exportador, tampoco. Sus mercancías van a verse encarecidas en Estados Unidos. Por el contrario, si usted importa artículos para su comercialización en México, si va a viajar a este país o si gran parte de su gasto se hace en artículos importados, entonces sí. Como podemos ver, el superpeso no significa que nuestra nación o nuestra economía en general esté ganando, y con cada uno de estos movimientos siempre va a haber ganadores y perdedores. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por tu participación en este espacio. Te esperamos la próxima semana.
Así será, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias y hasta pronto. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.